Puesto de pie, vamos a leer del libro de 1 Corintios y hacer una oración antes de la meditación de la Escritura. El libro de 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 27 al versículo 34, refiriéndose a la Santa Cena, de la cual participaremos esta tarde. El apóstol dice en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que en esta lectura de este pasaje, y como lo hacemos los tiempos de Santa Cena, vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. Si no conocen las palabras, están en Mateo 6, en el versículo 9, en la segunda parte. Pero todos juntos en voz alta, fijándonos en lo que estamos orando. El Padre Nuestro, todos juntos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y volviendo a 1 Corintios 11, estamos estudiando el pasaje de la Santa Cena. Ya estudiamos lo que es el pan de la Santa Cena, y ahora nos toca meditar en la copa de la Santa Cena. Y el texto es de 1 Corintios 11, el versículo 25, dice así el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Y estudiaremos este versículo bajo tres encabezados. Unas aclaraciones, unas explicaciones y unas aplicaciones. Vamos a tener uno o dos sermones sobre este versículo, pero vamos a ver, en esta tarde vamos a comenzar con las aclaraciones y las explicaciones. Y la primera aclaración tiene que ver con la copa. Nos habla aquí el apóstol Pablo de la copa, ese nuevo pacto en mi sangre. Y aquí hay que aclarar que en ese tiempo la copa no era como nosotros la conocemos. Tal vez pensamos en copa y pensamos en un recipiente de vidrio, algo frágil, transparente, caro probablemente, una copa nos hace algo caro y sabemos que si no tenemos cuidado y se cae, la copa se va a hacer añicos, ¿verdad? Se va a romper. Pero la palabra aquí no se refiere a eso. La palabra original también se puede traducir vaso, un vaso, o cáliz, ¿así se dice? ¿Cáliz? ¿Cáliz? Cáliz. Y así se traduce también en algunas Biblias. Y en ese tiempo, estos, los vasos, las copas, no eran hechas de, como nosotros las consideramos hoy, pero eran de barro o de metal. Bien, la otra aclaración aquí es que eso del vino. Tal vez para nosotros leemos en la Biblia vino, el vino de la Santa Cena, y a lo mejor tiene una connotación muy negativa esta palabra. Pensamos el vino, bueno, es caro, probablemente no tomamos vino, ¿sabes? Es caro, o más probablemente nos pensamos en borrachos, vino borrachos, sí, borrachos gritando, diciendo malas palabras, los borrachos que chocan, tomados, o maltratando, en su caso, maltratando a sus esposas, están borrachos, vino, ese es el concepto. Pero en ese tiempo, el vino no tenía esa connotación. En las fiestas de las bodas de Caná no se sirvieron sodas. No se sirvió horchata. ¿verdad? En Jamaica, en las bodas de Caná se sirvió vino. Ustedes conocen la historia del gran milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Y el vino era una bebida muy común. Pues el problema es que no había mucha agua para tomar, no había agua purificada, no había filtros en ese tiempo. Y es por eso que leemos de una receta que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, que se enfermeaba mucho. Y el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La gente se enfermaba muy a menudo por el agua que tomaba, que estaba contaminada. Y el apóstol aquí sabiamente le dice, cuidado, mejor toma el vino, ¿verdad? Y a causa de tus frecuentes enfermedades. Entonces, el tiempo, en los tiempos bíblicos, el vino no tenía esa connotación negativa y era parte de la alimentación básica. Leímos en Génesis 14, 18, la primera vez que se menciona el pan y el vino. El pan y el vino. Melquisedec le da a Abraham, está cansado, muy cansado de la guerra, acaba de rescatar a Lot, se acerca a Jerusalén, a esa área, y sale Melquisedec, el gran sacerdote Melquisedec, y le ofrece, le da de comer, y la Biblia describe esto como pan y vino. Y comer pan y vino, entonces, en ese tiempo, era invitación a una comida integral, por así decirlo. Por ejemplo, en Ruth leemos que vos le dijo a Ruth, come con mis siervos, con mis criados, y precisamente lo que le dice, come el pan, come el vino. Nuestra Biblia creo que lo traduce vinagre, hay otras Biblias que lo traducen vino blanco. Toma el pan, es la comida, es lo de hoy, es la comida, pues ellos decían en vez de decir la comida, entonces lo que vamos a comer es el pan y vino. Y de eso se trata entonces esto de esta expresión de la copa y el vino y el pan. Yo creo que les va para que lo sellen, por así decirlo, en su mente y lo recuerden. Vean Proverbios 9. Tenemos aquí la sabiduría y la mujer insensata. Tenemos una mujer necia, una mujer sabia. Y nos dice en el Proverbios capítulo 9, si tienen sus Biblias, Proverbios capítulo 9, les voy a leer 6 versículos de este pasaje. Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, y dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y de eso se trata aquí. Entonces, el fruto de la vid, el vino, es algo que representa algo bueno, una comida. Y es más, en el libro de los Salmos dice que el vino es algo que alegra el corazón. Y eso es parte de la misericordia de Dios y de su sabiduría, que el vino, el fruto de la vid, es parte de la Santa Cena. En su gracia, él designó algo que ellos podían conseguir fácilmente. No era algo difícil, no era una bebida exótica, difícil de conseguir. Era lo que tomaban en ese entonces. Aquí en Sonora vivimos en un lugar desértico. Sabemos que para sobrevivir tenemos que tomar algo, ¿verdad? Agua, un jugo, leche, algún líquido. Si no tomamos algo, nos deshidratamos y hasta nos podemos morir. Y así en tu alma. Si no tomas algo en tu alma, se puede deshidratar, puede morir a lo último. Y el punto aquí es que el vino de la Santa Cena es algo que nos nutre, nos alimenta verdaderamente, nos ayuda a sobrevivir como cristianos. La copa no es un objeto para que lo toquemos y lo veamos de lejos nada más, pero la copa es para sustentarnos, para alimentarnos, para que podamos vivir. Entonces, al tomar la copa esta tarde, tómala como un alimento espiritual que nutre tu alma. Al tomar la copa, confía. Este fruto de la vid representa la sangre de Cristo derramada por mis pecados. Y eso será como vitaminas y proteínas para tu alma. Hay un himno que dice que no sabemos cómo es que el Espíritu produce fe en el pecador. Y de la misma manera, no sabemos, tal vez no entendemos el proceso, pero la Biblia nos enseña que El Espíritu Santo usa estos elementos como un medio de gracia, algo que nos alimenta de verdad, fortalece nuestra cristiandad. De eso se trata la Santa Cena. Este no es un simple memorial y un simple rito que entramos, salimos, lo hacemos y no pasa nada. No. Confía en Dios, que esta es una ordenanza que realmente alimenta tu alma, te ayuda a crecer, a madurar como cristiano, te ayuda a tener más fe. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Quiero tener más fe y oro, aumenta mi fe, oro al Señor, aumenta mi fe. Como veíamos en esta mañana, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero no toman la Santa Cena. Cristianos enkenkles, no sé si existe esa palabra. El diccionario de la Real Academia de España dice que no existe, pero yo lo he escuchado y es el significado aquí, pusilánime, la enkenkle, todo flacucho ahí, el cristiano. ¿Por qué? Porque no toman la Santa Cena, no están nutriendo su alma con lo que nos ofrece Dios aquí. Y es lo que te ayuda a tener más virtudes, más paciencia, ser más generoso, más paciente, más humilde. De hecho se trata este alimento. Ahora, vemos y leímos en 1 Corintios 11, volviendo a nuestro pasaje de 1 Corintios 11, que Dios juzgó y castigó a unos corintios que usaban mal el vino de la Santa Cena. En la primera parte, ¿verdad?, de 1 Corintios 11, él les dice, ¿verdad?, en el versículo 20, 1 Corintios 11, 20, cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, se va emborrachando, terrible. Y el apóstol les escribe, esto es muy peligroso, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Tenemos que participar de la Santa Cena, apreciando lo que simboliza el pan. Ya aprendimos de eso. Y lo que simboliza la copa, por supuesto. Si no, se vuelve como un veneno. Así, aquí pasamos a las explicaciones. Hay que explicar esto de la copa con mucho cuidado y mucho detalle. En la copa, en la Biblia, se usa, sí, claro, en el sentido literal de la palabra, como un vaso, una taza en la cocina. Pero también en el sentido figurado. La copa es símbolo de algo. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, de la copa de la salvación. O la copa de la ira de Dios. También se menciona la copa de la soledad. Y la copa era símbolo de algo. Ahora, ¿qué es un símbolo? Por otra cosa, no sé por qué me acordé yo de el lunes, cuando nos decían, levanten el brazo derecho a la altura del hombro. Y repetíamos todos en la primaria. No lo tienen que repetir. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia. ¿Se acuerdan? Ahora, no sé por qué me acordé, y la verdad que me puse a pensar mucho cuando dice que los principios de libertad y justicia que hacen el zapato a una nación independiente, humana, generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Eso es lo que me hizo pensar y lo que estaba pensando. ¿Entregar mi existencia a eso? A ese símbolo, la bandera. Y eso es mucho, por supuesto. Un símbolo es un objeto que representa un concepto, una condición. La bandera es un objeto de tela de tres colores, y está el águila. Pero representa mucho, representa nuestra patria, nuestra unidad como nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Tenemos como mexicanos que decir amén a eso. Pero el punto aquí es, la copa aquí, en la Biblia, es símbolo del nuevo pacto. Y así como la copa simbolizaba la salvación, la copa de la salvación, copa de otras cosas, participamos entonces en esto, del contenido de la copa. Somos participantes, tenemos comunión con esto. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 10, de esto se trata, es una comunión, una participación con esto real, real. Ahora, Dios mediante, como les digo, tenemos que estudiar eso con más detalle y saber exactamente lo que significa la copa en el pacto. Pero lo que tan solamente vamos a ver tres cosas antes de la Santa Cena esta tarde. La Santa Cena es descrita de tres maneras aquí en estos capítulos. Vean cómo se describe en 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La copa aquí se le llama la copa de bendición. No sé si ustedes saben, los judíos celebraban la Pascua de Éxodo 12, la Pascua la celebraban con una cena especial. La última copa de esa cena especial se le llamaba la cena de bendición. Ahora, el apóstol Pablo les ha explicado, si lo quieren ver en 1 Corintios 5 y el versículo 7, que Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo usa esa fiesta, ese festival de los judíos, y habla de esa copa de la Pascua, y habla de esa copa de la bendición. Ahora, como la copa de la Santa Cena. Como ustedes saben, la Pascua, por supuesto, representaba lo mismo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la Pascua, la familia ofrecía un cordero y ponía la sangre del cordero sobre la puerta, el marco de la puerta en sus casas. Y dice la Escritura que Dios les prometió, yo veré la sangre y pasaré de ellos. Por eso en inglés es Passover. Yo pasaré de ellos, ¿verdad? Porque Dios le dice, yo veré la sangre. Y ese es el Evangelio, es que Dios ve la sangre de Cristo y por eso nos perdona. Al último no es porque nosotros vemos la sangre, es porque Dios ve la sangre que nos perdona. Bueno, el punto aquí es que el apóstol no hace mal en aplicar la expresión copa de bendición de la Pascua a la copa de la Santa Cena. Y qué precioso pensamiento. El Señor tomó la copa de la maldición. El Señor tomó la copa de la maldición para que nosotros pudiéramos tomar la copa de la bendición. Nosotros podemos bendecir a Dios y ser benditos por Dios, porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Lo leímos en esta mañana, vale la pena volverlo a repetir. El versículo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Ahora, esto de ser maldito de Dios, desde lo más terrible, horrible, es el castigo de castigos. Era sufrir todo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. De todo el mundo de pecadores, de todo un mundo de pecadores. Y es por eso que Cristo oró tres veces. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él en su humanidad no quería participar de la copa de la maldición, de la copa de la ira. En su humanidad, él sabía, esto es lo más terrible, lo más doloroso. Él no quería que el Padre llegara un momento de que él tenía que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no quería llegar a ese punto. Él ama a Dios, por supuesto, en la comunión eterna. No quería llegar a ese punto de castigo, de sufrir toda la ira de Dios sobre él. Pero lo hizo por nosotros. Tomó esa copa de maldición para que nosotros pudiéramos tomar esa copa de bendición. Ahora, si esto no nos emociona, si esto no nos motiva, si esto no nos causa agradecimiento y alabanza a Dios, algo está mal con nuestra cristiandad. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces. Lo hemos cantado muchas veces. Y ay de nosotros, hermanos, si hemos llegado al punto de tomar la Santa Cena, cantar de la sangre y no emocionarnos y motivarnos con la verdad, Cristo murió por nuestros pecados. Él sufrió toda la maldición que nosotros merecíamos, toda la muerte, todo el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Ahora, en Corintios se habla de la copa de la Santa Cena como la copa de la bendición, pero también como la copa del Señor. Ven el versículo 21, 1 Corintios 10:21. 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, el versículo 14, se van a dar cuenta, o el versículo 7, se van a dar cuenta que el apóstol está hablando de la idolatría. Está hablando de la idolatría, de tener otros dioses en vez del Dios de la Biblia. Y el apóstol nos dice, lo último, no podemos participar al mismo tiempo de las cosas del Señor y de los demonios. Participar de las cosas de la idolatría es participar de las cosas del diablo, de los demonios. Ese es el contexto aquí. Y por eso habla de la copa de los demonios, la copa del Señor, la mesa de los demonios y la mesa del Señor. Y eso, lo último, es muy práctico y debe llegar a nuestras conciencias. Ahora, los cristianos ahí en Corinto, ¿no eran tentados a ir a un templo del diablo y participar de su cena? Nosotros no somos tentados a ir a un templo del diablo y participar de una cena del diablo. Pero el apóstol aquí se refiere, esto es lo mismo, dice, la idolatría, tener otro Dios, es como ir a un templo del diablo y tomar de su santa cena. Cena inmunda, por supuesto, cena diabólica, es de los demonios, no es santa, por supuesto. Pero él se refiere aquí a tener como ídolos a cosas, a tener como el estómago como un dios, a tener el cuerpo como un dios que nosotros queremos obedecer y adorar. Lo dice muy claro en el versículo 7, 1 Corintios 10:7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces, de eso se trata, el apóstol está hablando de esa idolatría. Que amar las cosas más que a Dios. Amar los deseos canales más que a Dios. Amar cualquier cosa más que a Dios es idolatría, y el apóstol nos enseña, eso es seguir las cosas del diablo. Eso no es tomar la copa del Señor, es tomar la copa del diablo. Lo pone así, entonces, lo tenemos que entender así. Pero lo positivo aquí es que reconozcamos que somos muy dichosos, muy bienaventurados, muy afortunados, que como cristianos podemos participar de la copa del Señor. Antes, todos nosotros participábamos de la copa de los demonios. No lo sabíamos, pero participábamos de la mesa del diablo. No las llevábamos codiciando. No las llevábamos como esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiándonos, enojados y aborreciendo, y éramos aborrecibles. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Él nos rescató de los lazos del diablo. Nos invitó a tomar su copa, la copa de salvación. Eso es tremendo, eso es tremendo. Si lo aceptamos, si lo recibimos, si lo comprendemos, esto nos va a volver pentecostales de verdad, pero pentecostales bíblicos. Alegrarnos, salir danzando de aquí sabiendo, me ha salvado, me ha rescatado de tanto, tanto. Antes estábamos en la mesa de los demonios, ahora estamos ante la mesa del Señor. Antes la copa de los demonios, ahora la copa del Señor mismo. Ahora, en nuestro texto tenemos la última descripción y la expresión de la copa en la Santa Cena, cuando nos dice en 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa, su contenido, por supuesto, simboliza el nuevo pacto en la sangre del Señor. Dios así selló su gran promesa, su pacto de salvación, dándonos esta copa. Vamos a ver más de esto después. Es un súper tema en las Escrituras, esto de nuevo pacto. Así que lo vamos a dejar para después. Pero a manera de conclusión, les quiero leer unos versículos. En la Santa Cena, el Señor te ofrece gratis este pan y este vino para tu alma. Y Él te dice, Tomás, comed. Toman, beban. Y nos invita con las mismas palabras de la profecía de Isaías. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oigan atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre impío sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Amigo, acepta esta invitación esta tarde. La misma invitación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Dios gratuitamente te ofrece el perdón de todos tus pecados, todas tus maldades, todas tus desobediencias, toda tu naturaleza pecaminosa, todas tus tentaciones que ya no aguantas. Dios te ofrece perdón de ahora y para siempre. ¡Gratis! ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él ve la sangre y pasará de nosotros. ¿Qué esperas? Es que no me he bautizado. ¿Se imaginan al ladrón junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan del ladrón que se arrepintió a lo último y que nuestro Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Se acuerdan? ¿Y qué tal si el ladrón junto a la cruz le dice, pero espérate, yo no me he bautizado, no me he bautizado? El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué tal si el ladrón le dice, pero espérate, espérate, yo no entiendo nada de eso del nuevo pacto, yo no entiendo nada de las doctrinas de gracia, espérate, espérate? El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ladrón le dice, espérate, espérate, yo no puedo dar limosna, yo no puedo dar ofrendas, yo no puedo. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso te dice hoy a ti. Las mismas invitaciones del Evangelio. Tú ven a Cristo, acércate a Él, recíbele como tu Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. No, es que no entiendo, es que no me he bautizado, es que no me sé los versículos de memoria, es que ni siquiera el Padre Nuestro me sé de memoria. El ladrón junto a la cruz no se lo sabía. Pero Cristo le prometió el paraíso. Tú acércate a Él, recíbelo, tal como eres de pecador, y Él de seguro te recibirá en gloria. Y hermano, 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 hermana, disfruta de este pan y esta copa. Es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa de bendición es la comunión, la participación en su sangre preciosa, salvadora. Toma, esto nutre tu alma. Tú, como yo, a lo mejor no lo entendemos. ¿Cómo es posible? Esta copita, esta galletita, ¿cómo es posible que alimente mi alma? Pensando en lo que Cristo hizo por nosotros, y el Espíritu Santo usa el Evangelio, usa su palabra para alimentar nuestra alma. Al tomar la copa esta tarde, piensa en Cristo, su muerte. Piensa en el Evangelio, lo que has recibido, todo lo que te ha dado en Él. Y eso es lo que alimenta tu alma. Que el diablo no nos distraiga. Muy bien, vamos a participar de la mesa del Señor. Todos los que creen en Cristo pueden participar de la mesa del Señor. Entonces vamos a cantar una estrofa del himno. ¿Quieres saber?